Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Estimados oyentes, tengan todas y todos muy buenos días nuevamente con nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias, trayéndoles como siempre noticias muy importantes sobre todo nuestro sector agrario y agropecuario en nuestra región. Hoy con nuestro compañero Juan Pablo les traemos temas muy interesantes. Nuevamente bienvenidos.
Bueno, estimado Carlos y amables oyentes, hoy continuamos un poco en alerta por la situación hídrica que se está viviendo en muchas partes del país. Es increíble cómo en algunas zonas donde hace unos meses se veía la muerte debido a la sed, hoy en día esos mismos ecosistemas están inundados, como lo que está ocurriendo en este momento en los Llanos Orientales. Y en otras regiones del país que antes estaban colmadas de agua por las altas precipitaciones, las crecientes de los ríos, hoy en día se está viviendo la escasez del preciado líquido. Y en este sentido queremos traer un tema muy importante y tiene que ver con el dilema del páramo, Carlos, y cómo se vienen generando diferentes concepciones en un contexto de justicia hídrica. Y yo creo que es importante hablar de este tema porque en los páramos, en esos grandes ecosistemas, como lo hemos manifestado en muchos de nuestros programas, pero seguimos reiterando en este espacio, nace gran parte de los principales ríos del país. Es más, Colombia tiene la mayor porción de páramos del planeta y alrededor del 2% de la superficie continental del país obviamente está cubierta por este tipo de ecosistemas. Sin embargo, pese a esa importancia, la situación es crítica. Si uno revisa los informes de la Contraloría General de la República, ella advierte sobre el deterioro y el estado actual de estos ecosistemas, el cual manifiesta la Contraloría podría afectar el normal abastecimiento hídrico de ciudades como Bogotá, de ciudades como Medellín, de ciudades como Bucaramanga. Adicionalmente a este problema, las actividades mineras están sumando, digamos, nuevos conflictos en los que actualmente están provocando los procesos de expansión agrícola sobre estos territorios. En la última década, todos los gobiernos de los presidentes o expresidentes, tanto de Uribe como el actual presidente Santos, han promovido políticas que han venido favoreciendo la inversión extranjera para el desarrollo, digamos, que se conoce como el desarrollo extractivista, entregando gran parte de nuestra tierra, de nuestro país, en lo que se conoce como las concesiones mineras y petroleras. Y esas concesiones se están entregando a empresas tanto nacionales como internacionales. En este sentido, vuelvo al tema, y es que esos páramos son territorios en disputa, dados los múltiples dilemas de valoración y encuentro de intereses que están digamos, asociados a un contexto cultural, a un contexto ambiental, a un contexto histórico, a esos contextos sociales de gran importancia que desarrollan esos territorios y obviamente a un contexto económico. Y en algunos casos incluso en unos contextos intergeneracionales, es decir, de generación en generación, que han venido ocupando este tipo de territorios y han ido, digamos, maniobrando desde toda la actividad en lo que se conoce como el paisaje paramuno. Asimismo, pues influyen en estos conflictos las relaciones que se establecen desde lo local, desde lo regional, desde lo nacional o digamos lo rural y lo urbano. Estas relaciones provocan dos situaciones. La primera posiciona el manejo y uso de estos ecosistemas de páramos hacia la conservación con un solo propósito, cual es el de mantener los procesos ecológicos que pueden asegurar y mantener la regulación y provisión hídrica. Y una segunda situación, la cual limita el desarrollo de economías campesinas a grandes y pequeña escala y sus actividades se ven supeditadas a satisfacer las demandas hídricas de las poblaciones que están ubicadas aguas abajo. Y la tercera, en la que el modelo del desarrollo extractivista transita y se acopla en atazo dos posiciones para establecerse. Entonces, en este sentido, vemos cómo, a pesar de que hay una política nacional en torno a la protección de este tipo de ecosistemas tan importantes desde el punto de vista de la regulación hídrica, pues obviamente se empiezan a manifestar una serie de acciones y de actividades que van en contravía de esas políticas que emana, políticas públicas que están emanándose desde las mismas entes gubernamentales, pero por otro lado se están dando las concesiones y los permisos para otras actividades extractivistas que están generando grandes conflictos socioambientales y que ponen en riesgo a las ciudades que son abastecidas por las aguas que vienen de estos ecosistemas o a los mismos ecosistemas, digamos, alterando la estructura y el funcionamiento para los cuales los ha concebido la naturaleza, y es que esos páramos son esponjas donde hoy lo vemos en nuestra ciudad de Popayán, el río Cauca, a pesar de que estamos en un fuerte verano, en las zonas de páramo circunvecinas al municipio de Popayán, en la zona de la cordillera central, pues los páramos, digamos, están fuertes, como dicen las comunidades campesinas e indígenas, y eso ayuda a regular los caudales que hoy en día atraviesan la ciudad o que abastecen los acueductos de muchas de nuestras poblaciones caucanas. ¿Cómo se conciben los páramos? Sería alguna pregunta que se podrían hacer muchas personas. Y uno tendría, digamos, que aludir a diferentes autores. Por ejemplo, Faber define los sistemas de valor como el conjunto de normas y marcos morales que guían la acción y juicio de las personas para justificar tanto sus decisiones como sus acciones. Es decir, a lo largo del tiempo, todas las percepciones y la forma de relacionarse con la naturaleza ha venido variando y eso ha venido generando unas transformaciones en los sistemas de valores, los cuales a su vez se van relacionando con los diferentes intereses de las personas que en cierto tiempo y contexto los definen. Por consiguiente, dadas las diferentes formas de valoración, se manifiestan en las relaciones sociales, políticas y culturales de la sociedad, y además existen discursivamente, digámoslo así, todo este tipo de concepciones sobre este tipo de ecosistemas. Entonces, en este sentido es muy importante que empecemos a manifestar las concepciones y las valoraciones socioculturales, las cuales, digamos, están enmarcadas por una serie de caracteres éticos, de caracteres religiosos, culturales, de caracteres epistemológicos y obviamente de caracteres filosóficos. Y estos valores se construyen a través de reglas sociales y la identidad cultural. En este sentido, para las comunidades indígenas y campesinas que han habitado el páramo ancestralmente, esto representa el centro desde el cual se desenvuelve todo su mundo. los procesos capitalistas, digamos, de modernización, que transforman estas nociones, se han visto involucradas en todos estos procesos de esos sistemas que se alteran por las digamos transformaciones que ocurren en la medida que son ampliadas las fronteras agrícolas y pecuarias en estos ecosistemas. Sin embargo, cuando hablamos de las familias campesinas tradicionales que actualmente habitan esos páramos, ellos mantienen unas relaciones históricas e identitarias, digamos así, con estos lugares y son fundamentales en la reproducción social. Es decir, el conocimiento y valoración del páramo es de carácter vivencial y efectivo y no obedece solamente a esas políticas públicas direccionadas desde la institucionalidad, sino que obedece a ese vivir, a ese pervivir que las comunidades normalmente adelantan en estos ecosistemas. Cuando uno hace referencia a otros, digamos, autores, como Alfredo Molano, por ejemplo, él manifiesta el proponer el páramo desde un enfoque de territorio. Y cuando uno hace un enfoque de territorio, pues básicamente manifiesta que deben integrarse, digamos, las diferentes dimensiones ecológicas, conocidas también como ambientales, todas las dimensiones culturales y sociopolíticas. Para Molano, el territorio es una noción que deriva de costumbres, que refiere lazos atractivos con la tierra. Por lo tanto, el concepto expresa vinculación y pertinencia. Es decir, si nosotros vamos al fondo de lo que Molano plantea, y lo de Faber, y lo que Faber plantea, más otros autores como Julio Carrizosa, etcétera, obviamente está atravesado por un elemento fundamental, un componente fundamental, que es la cultura. Y es la cultura de la gente del páramo. Y desde esta percepción, entonces tenemos que empezar a darle todos los lineamientos para que realmente estos ecosistemas, que hoy en día garantizan la regulación y la provisión de este vital líquido para las capitales, para las ciudades, para las zonas rurales y para los sistemas productivos, tiene que empezarse realmente a proteger. Y no solamente que la institucionalidad, que tiene como función el poder, digamos, poner al día los criterios, las reglamentaciones, etcétera, desde el punto de vista de la normatividad, solamente se dediquen a expresarlo per se, sino que realmente se adelanten programas con las comunidades que están habitando estos territorios para que se garantice el agua que no solamente el país requiere, sino que nuestras comunidades rurales necesitan para el desarrollo de sus actividades agrarias. Eso es un poco, Carlos, digamos, una pequeña introducción en torno al tema que ya veníamos trabajando en los otros programas respecto al problema de la sequía que vive el país y cómo el páramo empieza a tener una gran importancia y tenemos que empezarle a dar el posicionamiento que esto se requiere. Todos sabemos que hoy en día se adelantan grandes transformaciones de estos ecosistemas para, digamos, ser involucrados en otro tipo de actividades agrícolas y pecuarias, pero esas actividades agrícolas y pecuarias, digamos, van en contravía un poco de la estructura y el funcionamiento de lo que son esos ecosistemas desde el punto de vista ecológico.
Juan Pablo, muy interesante todos esos temas. De pronto, trasladándonos de región, vemos el ejemplo de La Guajira, que el mismo gobierno ha estado, pues, aparentemente muy interesado en solucionar eso. La comunidad y los conocedores de estos temas no están satisfechos con lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Proponen algunas cosas que hay que hacer. Y usted, Juan Pablo, como conocedor de estos temas, ¿qué se podría hacer para aumentar la presencia de agua en esta región de La Guajira, que hasta ahora parece que es la que más ha sufrido con toda esta sequía, Juan Pablo?
Bueno, mire, son ecosistemas realmente ya establecidos con unas condiciones edafoclimáticas que las caracterizan por sus altas temperaturas, por una vegetación típica de este tipo de ecosistemas, ¿sí? Que de una u otra manera se han visto alterados por todas las condiciones, tanto de tipo natural como de la incidencia de tipo antrópico. Sin embargo, en este momento preocupa mucho a las comunidades y al gobierno, digamos, y más a las comunidades, quien hace el llamado al gobierno para que se solucione desde el gobierno el problema del agua. es como decirle a la gente de la Tatacoa, o que la gente de la Tatacoa reclamara por qué no hay agua en esas zonas. Y realmente me parece que Corpo Guajira, sí, que es la corporación autónoma para esa zona, pues debe tener dentro de su plan de gestión ambiental regional, dentro de sus programas, dentro del plan de acción trianual, si uno lo revisara, no solamente, sí, en este momento uno entraría a revisar eso y se podría dar cuenta, no sé, estoy especulando un poco, si realmente se han adelantado los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas que abastecen de una u otra parte los diferentes zonas del departamento de La Guajira. Sin embargo, desde el punto de vista ecológico, hay zonas en La Guajira donde los ecosistemas hídricos se van a ver afectados, queramos o no, por las acciones afoclimáticas. Y en este sentido, creo que el gobierno está dando patadas de ahogado, dando soluciones de pozos profundos, en este momento, para poder minimizar una necesidad que ya pasó los límites, los extramuros, digamos, de la estructura humana, donde ya la gente se está muriendo, donde muchos de los niños, y lo planteaba yo en un programa anterior, se están muriendo y no están siendo registrados dentro de las estadísticas, porque son niños pues que nadie va a ir a decir, vean, se murieron 3 de mis hijos en la ranchería tal, sino que la gente simplemente lo que hace es enterrarlos, y no solamente se están muriendo de sed, se están muriendo de hambre, lo que quiere decir que hay una relación muy importante entre lo que es el agua y la producción. Y en ese sentido sí entramos en un dilema muy grande, y es que muchas de las zonas de este país ni tienen seguridad alimentaria, y porque ustedes no tienen soberanía alimentaria. Nosotros somos dependientes de mercados externos, y eso pues empieza a generar unas alarmas en torno a esos modelos de desarrollo que se han venido implementando en el país, y obviamente esos modelos que se implementan a nivel de esas regiones. En este sentido, creo que vale la pena hacer un barrido noticioso un poco para conocer la verdad detrás de lo que es el departamento de La Guajira, un departamento que desafortunadamente del cual se habla mucho, dados pues las condiciones políticas, sin adentrarme mucho en el tema, pero parece que hay una malversación de fondos, hay unos manejos pues demasiado complejos, que de una u otra manera pues han llevado a tener una crisis a este departamento y obviamente a todas sus comunidades.
Y otra cosa, Juan Pablo, ahora que está hablando sobre la primera parte en la cuestión de los páramos, finalizando hablabas algo de que pronto algunas de estas fuentes hídricas se están acabando por la llegada a muchos territorios de explotaciones de especies menores y de partes agrícolas, que pues digamos así sería un mal necesario. De pronto, ¿cómo se podría equilibrar esto? Sabemos de sobra que todos los días la población aumenta, entonces obviamente las áreas sembradas, tanto en parte agrícola como agropecuaria, también deben ir creciendo, Juan Pablo.
Bueno, en ese sentido hay una política nacional para páramos, y dentro de esa política nacional para páramos, obviamente existe la necesidad de implementar lo que son los estudios del estado actual de páramos y plan de manejo de los páramos en los departamentos en los cuales hay este tipo de ecosistemas. Y eso lo debe generar la Corporación Autónoma Regional en alianzas con las instituciones, con el resto de instituciones de la parte sectorial, los gremios, porque hay gremio ganadero, hay gremio papero, etcétera, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos. Entonces, además se debe tener en cuenta a las comunidades, tanto campesinas e indígenas, y a los grandes, digo terratenientes, pero latifundistas, que de una u otra manera día a día incrementan las actividades agrícolas y pecuarias. Entonces, cuando uno adelanta el estudio actual de los páramos en algunas zonas, debe establecerse cuáles son los lineamientos y las estrategias para adelantar planes de manejo de estos ecosistemas, y adicionalmente para poder implementar buenas prácticas de manejo de las actividades agrícolas y pecuarias, de tal manera que esas actividades no sean extensivas, sino que por el contrario sean intensivas, en la medida que se mejoren muchas condiciones desde el punto de vista de la asistencia técnica, de la rotación de poteros, del mejoramiento de pastos, de evitar un poco la, el uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas en los cultivos de papa, por ejemplo, que de una u otra manera, queramos o no, por efectos de la lluvia, la precipitación y obviamente la escorrentía, van a llegar a las fuentes de agua alterando esas condiciones y alterando todas las características y obviamente lo que hace muy inviable el uso de estas fuentes de agua para otros tipos de cultivo, para otros tipos de uso como el uso humano. Entonces, me parece que llegó el momento de darnos la pela ya y sentarnos todos en una mesa de concertación para entre todos jugar a la pirinola. Yo pongo, tú pones, todos ponen.
Qué lindo es mi puerto, querido.
Y este tema es de gran actualidad precisamente, Juan Pablo, porque pues está en discusión y creo que el país está a la espera de la decisión final que se tome con respecto al páramo de Santurbán, que ha sido pues dilatada porque precisamente por la complejidad y la cantidad de intereses allí encontrados de diferentes actores que básicamente podríamos decir que son tres en últimas, los intereses de los sectores medioambientales que defienden el páramo Santurbán, que podríamos decir que el páramo Santurbán es un ecosistema y esta situación podríamos transportarla a otros ecosistemas de páramo también que existen en el país. Es una situación ejemplo, digamos, una situación, un caso en la que podríamos analizar diferentes factores: el factor medioambiental y los intereses de conservar, obviamente, como un derecho legítimo de la comunidad, la gran zona productora de agua. De hecho, la misma ciudadanía, recordemos, se movilizó de una manera muy masiva para defender este páramo y fue uno de los factores que hizo que se repensara precisamente esta situación. El otro actor son los intereses mineroenergéticos que existen en la región. Y el otro actor es también lo que tú hablabas, el factor social, es decir, la gente que ha vivido allí durante pues muchos años haciendo sus labores y que por supuesto defiende también sus intereses, muchos de ellos productores, como tú decías, ¿no? Pues en otros páramos, por ejemplo, productores de papa o la misma ganadería. Entonces, este es un tema que está traspasado por una cantidad de elementos sociales, ambientales, legales, jurídicos, y el país, Juan Pablo, está a la espera precisamente de cuál va a ser la delimitación, que depende mucho de la escala que se aplique también para mirar desde dónde se considera páramo y desde dónde no se considera páramo, hasta dónde se pueden hacer actividades de tipo extractivo, hasta dónde se puede hacer agricultura, ganadería y dónde definitivamente estos páramos son intocables. Así que estamos en un punto pues de discusión en el país con respecto al manejo de los páramos, muy importante y que será definitivo para la conservación de estos ecosistemas.
En ese sentido, profesor Hugo, actualmente, digamos, la legislación ambiental para Santurbán sigue provocando conflictos porque afectaría a aproximadamente 17.500 personas que dependen de sus actividades agropecuarias y mineras. Incluso algunos cascos urbanos estarían en riesgo de desaparecer al estar en zonas de páramos por la delimitación. En los últimos años, digamos, la empresa prescindió de 1.500 trabajos. Estoy hablando de la empresa explotadora de la minería, que se conoce como Geista Resource, ¿sí? Una empresa transnacional que se le llama Ecooro Limitada en este momento. Y de una u otra manera, pues eso ha generado un despido de esa cantidad de gente, porque ya determinó la fase de explotación y ha amenazado con demandar al Estado colombiano, claro, por $200 millones en caso de prohibirse la continuidad del proyecto, de los proyectos mineros. Entonces, el caso de Santurbán, digamos, ha tenido resonancia en otros páramos de Colombia por los posibles efectos sociales y económicos sobre sus poblaciones y específicamente por las estrictas provisiones que tiene el Plan de Desarrollo 2010-2014, que lo corrobora otra vez Flantos 2014-2018, y obviamente por la resolución 0839, que es la que hace el estudio del estado actual de páramos y plan de manejo de páramos. Hoy está en conflicto, como tú lo decías, está sobre la mesa, es a partir de qué cota se considera o no se considera páramo. Y realmente esta es una discusión, digamos, que si bien está adelantando el Instituto Alexander von Humboldt con el IDEAN y otras instituciones del país, puede generar nuevas categorías de protección que van a tener como fin, digamos, la ordenación y la zonificación ambiental de los páramos. De hecho, las autoridades ambientales regionales han anunciado la restricción de los derechos, o sea, de las concesiones de aguas a los campesinos para el desarrollo de actividades agropecuarias en zonas de páramos. Entonces, esto ya empieza a generar una voz de alerta, porque de todas maneras está la normatividad establecida desde la ley y la normatividad desde el punto de vista del comportamiento cultural de las comunidades en torno a los ecosistemas. La norma no es solamente la que se establece per se de la legislación ambiental, sino la norma es también la que se establecen de generación en generación, transgeneracionalmente, a partir del comportamiento que tiene la gente con estos ecosistemas. Entonces tenemos un escenario muy interesante de trabajo.
Sí, es un escenario muy complejo. Tomemos otro ejemplo, Juan Pablo. El páramo, la Sierra Nevada Cocuy, en la que hubo y todavía sigue existiendo un gran conflicto, porque el Ministerio de Medio Ambiente está limitando, ¿sí?, el uso de caballos, por ejemplo, que es el que se usan las comunidades para, sobre todo, bueno, para su transporte, pero sobre todo para prestar servicios a los turistas. Entonces, esta intervención, si bien no se puede comparar obviamente con las grandes inversiones de las empresas mineras, ¿sí?, y de sus efectos sobre el medio ambiente, pero también han causado a lo largo de los años unos procesos de erosión en la Sierra Nevada del Cocuy, que los estudios que culminaron precisamente para diagnosticar este problema llegaron a la conclusión de que definitivamente el uso de los caballos debería limitarse o en algunas partes definitivamente abandonarse. Entonces se ha venido también una serie de problemas, de protestas sociales, porque como tú dices, hay personas que ya están acostumbradas a vivir de esta manera y pues no es fácil de un momento a otro tomar ciertas medidas para prohibirles su actividad. Creo que este es el típico ejemplo del conflicto entre un interés particular y el interés común, porque uno entendería, o bien entiende obviamente, que hay una actividad, ¿no? Sí, que hay una actividad a la que tienen derecho en su trabajo, y que, como tú dices, con respecto a las empresas mineroenergéticas ya hay unas concesiones, etcétera, pero si estos sitios donde se pretende hacer este tipo de intervenciones son fábricas de agua, ¿sí?, entendemos que ahí el interés común es muy grande. ¿Sí? Precisamente, volviendo al páramo Santurbán, recordemos cómo Bucaramanga realmente se movilizó masivamente, porque el agua, creo que es un, obviamente no falta, no sobra, no falta decirlo, es un elemento supremamente necesario y totalmente vital, más que cualquier otro. Entonces ahí hay que mirar qué está pasando. Ahora, este tema creo que se va a poner ahora mucho más sobre la mesa de discusión nacional, porque por todos es conocido, estamos empezando apenas el fenómeno del Niño y ya estamos observando que está causando unos grandes estragos con respecto al suministro del agua. Entonces nosotros tenemos la fortuna, y aquí lo habíamos hablado en programas pasados, de tener del ecosistema de páramos, realmente el mayor porcentaje de los ecosistemas de páramos de los países que tienen páramo, como son algo Venezuela, Ecuador, creo que Bolivia, Perú, pero definitivamente, Costa Rica, pero definitivamente Colombia, sí, tiene la mayor cantidad de páramos que existen en estos ecosistemas andinos, y son de hecho unas fábricas de agua realmente envidiables. Entonces lo que habría que preguntarse es qué vamos a hacer con estas fábricas de agua, ¿sí?, que la naturaleza nos premió para tener este tipo de elemento vital, y ahora observando cómo cuando se llegan fenómenos naturales como el fenómeno del Niño, que obviamente es otro asunto a analizar, no es solamente el fenómeno natural del cambio climático, sino cuál ha sido el factor antropogénico, es decir, qué hemos hecho los seres humanos en las distintas producciones, cómo hemos intervenido para que el fenómeno del Niño se presente y se agudice. Entonces este tema del agua, creo que aquí tradicionalmente en este programa lo hemos tocado, porque realmente pues creo que nosotros hacíamos ciertas advertencias un poco en esa época pesimistas, que de pronto el agua iba a faltar y quizás aquí en Popayán todavía abramos la llave y exista todavía el agua, pero estamos en una situación muy crítica en la que ya en muchas ciudades del país, por ejemplo Santa Marta lleva un déficit crónico de agua de más de 6 meses. Estamos en situaciones bastante
las zonas Caribe
es muy muy complicada. Entonces creo que este tema del agua se está volviendo tan central que ya hay sectores de opinión que están hablando que hay que crear realmente un Ministerio del Agua, y no sería exagerado hacerlo, porque si hay algo vital es el agua, y si este país que es supuestamente rico en recursos hídricos está empezando a pasar sed, pues es que algo hay que hacer de manera diferente.
Es que hay una dicotomía muy interesante allí, y es que el Ministerio del Medio Ambiente, que es el que direcciona toda la política nacional ambiental, adicionalmente dentro de ese mismo ministerio están la institucionalidad que da las licencias de minería. Pero volviendo al caso que te hablaste de Bucaramanga se abastece en el 80% del río Tona, del río Frío y de un 20% del río Suratá. Y la mayor parte de la minería se desarrolla en el nacimiento de estas fuentes de agua. Entonces, eso empieza a generar ya, como consecuencia, pues una comunidad santandereana con una unificación entre diferentes criterios académicos, políticos, empresariales, ambientalistas, los magistrales y las sindicales, en torno a la defensa del páramo de Santurbán y sus aguas, porque es la defensa de la misma vía. Entonces se habla, digamos, de lo que se conoce como justicia hídrica. Ya se empieza a manejar el concepto que ya no lo manejábamos antes, que transita por las diversas concepciones, las diferentes, digamos, valoraciones de acuerdo a las situaciones y a los diferentes intereses de los diferentes actores, y cómo la gente dice, ya les están dando una licencia ambiental, bueno, pero entonces neguémosle la licencia social. Es decir, somos condescendientes con la licencia ambiental, pero no podemos ser condescendientes con la licencia social. Las comunidades son las que deben establecer si eso le está afectando o no le está afectando, si las condiciones de vida de la gente. Entonces ya estamos hablando de licencias sociales. ¿Por qué? Y eso amerita llegar a unos puntos establecidos en la Constitución de la participación comunitaria en los pueblos decisorios que pueden afectar a las comunidades. Entonces, en ese sentido ya se empieza a hablar de justicia hídrica y ya el discurso político tomó otra vía, y es la misma comunidad rechazando la institucionalidad, porque en la institucionalidad, desafortunadamente, si digo yo, existe un mal manejo de decisiones que pueden afectar a todo un territorio.
Y es que hay una cosa fundamental, como tú lo planteas, una cuestión de simple supervivencia. Las personas de Bucaramanga que se unieron fueron distintos sectores, independientemente de su estrato, de su quehacer, de sus convicciones políticas. Finalmente todos y todas las personas, pues obviamente necesitamos del agua, y si una situación va a afectar la cantidad y o la calidad, porque también eso hay que mirarlo, y cuando hablamos de afectaciones de la calidad estamos hablando nada más y nada menos que de la contaminación de los recursos hídricos con un metal como el mercurio, por ejemplo. Pues ya la gente obviamente dice, no, a decir, ¿qué agua voy a tomar? ¿Sí? Independientemente de lo que yo sea, ¿sí?, del partido político que tenga, del estrato al que pertenezca, de la condición de sexo, raza, religión, lo que sea, pues finalmente todos necesitamos tomar agua. Y entonces cuando hay una amenaza frente a la cantidad y o calidad del agua, pues la gente se está empezando a movilizar, como se movilizó de manera indistinta en Bucaramanga, lo cual creó una presión social que hizo repensar pues toda esta intervención en el páramo Santurbán, que todavía, valga la pena decir, todavía, como empezamos a decir, todavía eso no se ha resuelto. Sí, el anterior ministro tenía que tomar la determinación y no la tomó. Es decir, ese es el típico chicharrón, pues, como decimos, porque es una papa, es una papa caliente, porque realmente estas decisiones, pues, en esta situación se cruzan una cantidad de intereses muy, muy complicados. Y como tú dices, es decir, es posible que en cierto momento se pueda privilegiar ciertos intereses particulares porque hay concesiones, etcétera, pero también el Estado es consciente que la comunidad ya es una comunidad, como demostró en Bucaramanga, que se organizó de una manera masiva, independientemente de cualquier diferencia que los separara, para defender el páramo. Entonces ahí hay unas decisiones que no son fáciles de tomar y que son muy complicadas.
En ese sentido, cuando hablamos de lo que son las políticas y las decisiones en torno a ecosistemas que normalmente son conservacionistas frente a lo que se conoce como el uso y manejo de los páramos, chocan y, digamos, excluyen los derechos locales que tienen las diferentes comunidades campesinas sobre lo que es el aprovechamiento, sobre lo que es el disfrute de los bienes colectivos, tales como la biodiversidad, tales como el agua, concebidos como patrimonio nacional. Entonces, actualmente las comunidades campesinas de las diferentes regiones donde existen los páramos son escépticas y, digamos, y se resisten a participar en proyectos de las corporaciones autónomas regionales sobre sus territorios. Recientemente, la actual ministra, no sé si la habrán cambiado esta semana, la ministra del Medio Ambiente.
Sí, ya anunciaron el cambio.
Ya anunciaron el cambio. Entonces, esa es una de las políticas, no de la ministra, sino políticas de Estado respecto a eso. Y tiene que, anunció en su momento la ministra pasada que implementaría lo que se conoce como un modelo público de pagos por servicios ambientales, de tal forma que las actividades de conservación se conviertan en una actividad rentable. Y esto, pues, abrirá espacios de diálogo en vez de adoptar la delimitación del páramo dada por el Instituto Alexander von Humboldt. Entonces, en este sentido, esta oferta, digamos, de pagos por servicios ambientales, que es algo que hay que implementar en el país, podría afianzar la concepción reduccionista, digamos, de entender el páramo como una entidad biótica para conservar, desconociéndola y aislándola, digamos, de los procesos sociales y culturales que se han construido sobre ese lugar, sobre ese territorio. Entonces, se le está dando una posibilidad a la gente de que piense diferente el páramo. Es decir, si usted conserva, se le va a pagar por los servicios ambientales de ese ecosistema, ¿sí? Y entonces la delimitación, de la cual hablábamos anteriormente, ya empieza a tener una mirada diferente, porque de todas maneras yo puedo conservar el bosque altoandino, que no es un ecosistema de páramo, ¿sí? Pero que sí hace parte de la concepción del sistema como tal de conservación de agua. Y entonces empezamos a hablar de economía ambiental, de economía de recursos naturales, que no es fácil empezar a masticar eso, dado los modelos capitalistas que hoy en día vienen manejando este tipo de concepciones.
Sí. De manera, las personas que viven allá con sus diferentes actividades, pues, como todos los seres humanos, tienen derecho a tener un trabajo y un sustento. Entonces habría que pensar, como tú bien dices, si estaban dedicadas a una actividad que realmente es dañina, hacerla en ese medio, en ese ecosistema privilegiado, pues hay que darle la vuelta al asunto y empezar a mirar cómo se le reconoce a estas personas la conservación, que es algo que tiene un valor muy grande y que se reflejará finalmente también en índices económicos, porque en la medida que conservemos vamos a obtener, por ejemplo, agua, ¿sí? El agua tiene un valor social, económico, ambiental, pues es de primer orden. Entonces hay que cambiar la concepción de qué es lo que se está haciendo en estos sistemas, y la intervención hay que hacerla de otra manera. Entonces si hay zonas que definitivamente, por los estudios ecológicos, ambientales, científicos en general, se concluye que definitivamente no se puede hacer intervención, ¿sí?, sino conservación, pues definitivamente habrá que ofrecer unas alternativas de índole social a este tipo de personas. Porque realmente, es decir, la ausencia crónica del Estado finalmente hace que la gente se empiece a rebuscar de una u otra manera, ¿sí? Y es muy difícil llegar y decir, bueno, aquí se va a conservar, entonces ustedes que están haciendo esta actividad, pues de malas y hasta luego, porque es muy complejo. me acabo de acordar en estos días que estaba leyendo la situación del Parque Tayrona, que le hacían una entrevista a la directora de Parques Naturales, la doctora Miranda, donde decía definitivamente estos caballos que uno encuentra en Cañaveral que hacen transporte, la idea es reducirlos a cero. Entonces, porque es que están dañando los caminos, porque están causando un impacto muy grande, porque en invierno, es decir, eso es un problema transitar por allí, y en verano, por el daño también las erosiones, una polvareda, e inclusive están dañando los senderos, las señalizaciones, sí, y esto está causando un grave problema, y claro, uno entendería que lo mejor es evitar esta intervención de los caballos, pero hay unas decenas de personas que viven de eso. Entonces, por ejemplo, es un caso muy puntual en la que tenemos que mirar qué es lo que está pasando. De todas maneras, el problema cuando se habla de conservación y de uso es muy complejo. Y un último apunte con respecto al Parque Tayrona, para complementar lo que estamos hablando de las intervenciones en estos parques naturales, en este momento para los ambientalistas hay una buena noticia, y es que el caimán en el Parque Tayrona está, por fortuna, reproduciéndose, y hay una especie que estuvo casi que en vía de extinción está reproduciéndose, y eso es una buena noticia para el sector medioambiental. Sin embargo, por ejemplo, para el factor turismo es un problema. Claro, porque incluso ya han habido ataques, creo que un accidente, si mal no recuerdo, sí, por el caimán. Y obviamente, si estrictamente hablando, nosotros los turistas somos los invasores. Correcto. Y los caimanes son los nativos ahí.
Claro.
Entonces, fíjate los conflictos tan serios que existen cuando se trata de hablar de intervenciones sostenibles en estos ecosistemas privilegiados que tenemos en el país.
Volviendo, a retomar un poco el tema ya del páramo como tal, con la ejemplarización que se hace de Tayrona, yo creo que existen múltiples intereses que coexisten en los páramos. O sea, esos intereses han fortalecido alianzas, por ejemplo, entre campesinos, entre medianos y pequeños productores, entre mineros, entre agricultores, ganaderos, etcétera, con conceptos, digamos, y discursos como territorio, como es el campesinado, como tiene que ver con los demás, digamos, referentes culturales de identidad. Cómo defienden sus posiciones y proponen un discurso en donde se integra la dimensión humana con la natural. Esto pues con el fin de que el Estado reconozca y respete sus derechos. Es decir, las comunidades están solicitando al Estado respete lo ancestral de nuestras comunidades en esos territorios, ¿sí? Y más bien inviertan, no dejando hacer cosas, sino promoviendo la posibilidad de mejorar los procesos productivos de tal manera que se minimicen los impactos y que sean económicamente rentables para las gentes que viven ahí, y que de una u otra manera están prestando un servicio, no, digámoslo, económico, lo que es la leche, lo que son los quesos, lo que es la papa, lo que es el ganado, etcétera, que de una u otra manera son actividades agrarias, agrícolas y pecuarias que están estableciendo unos lazos importantes para lo que se conoce como economías familiares, economías rurales y modelos de desarrollo desde estos ecosistemas para los otros.
Ahora, sitios. No es imposible ni contradictorio hacer un uso sostenible en ciertas áreas en las que se conserve y a la vez se genere posibilidades económicas para las personas. Me acuerdo en este momento de algo que alguna vez leí de una zona muy protegida en el Brasil, que sin embargo había una caza muy intensiva precisamente de estos saurios, de estos caimanes, donde prácticamente pues la comunidad,
el Mato Grosso,
vivía, creo que sí, no me acuerdo bien, vivía de ello, uh-huh. ¿Sí? Y estaban extinguiendo pues los caimanes, y entonces a alguien se le ocurrió una idea magnífica, que fue promover un ecoturismo en la cual se hizo una pues gran promoción a nivel internacional, en la que el paquete turístico consistía en salir a la aventura, porque es nocturna, de cazar los caimanes, y se iban pues, y el turista paga su paquete turístico y se va con los nativos, pues con la comunidad, ¿sí? A cazar los caimanes, y hacen toda la faena, les enseñan cómo es la cosa, inclusive lo atrapan, ¿sí? Uh-huh. Pero no lo matan. Es decir, una vez atrapado, y vivida la aventura extrema, pues, de capturar el caimán, lo devuelven a su zona natural, lo cual creó, pues, no solamente que no se extinguiera este animal, sino que a través del ecoturismo la gente tuviera unos recursos. Entonces creo que hay que poner a funcionar un poco la creatividad para mirar cómo se puede hacer conservación, pero también generar empleo en estas regiones, porque pues hay gente que vive ahí, que está acostumbrada a hacer ciertas cosas y que inclusive podría ser necesario que siguiera viviendo ahí para que ayude a conservar.
Actualmente, profesor Hugo y profesor Carlos, digamos, en la ciudad de Popayán existe cierta tranquilidad en torno a que no hemos tenido problemas de abastecimiento de agua. Sin embargo, llegará el momento en que los estiajes o la disminución de los caudales por los efectos del clima pues van a llegar a generar ciertos problemas para poder tener normal funcionamiento de agua. En este sentido, hay que empezar a retomar una idea que en cierto momento se estableció para Popayán y que fue rechazada por el Consejo Municipal, dado pues que no podemos esperar a que las cosas se den, sino que por el contrario hay que irle adelante, como decía mi abuela. Y es un poco definir, por ejemplo, a través del Consejo Municipal, la posibilidad de que los ciudadanos de Popayán, que pagamos el servicio de acueducto y alcantarillado de Popayán, un pequeño porcentaje de este recibo que se paga, ¿sí?, sea destinado directamente, ¿sí?, para actividades en pro de la conservación de los ecosistemas que abastecen las fuentes de agua para Popayán. Es el caso de Río Piedras, del Río Molino, de Pisojé y hoy en día del Río Palacé. Yo creo que esta no es una idea descabellada y por el contrario hay que ponerla sobre la mesa para empezar a trabajarla, porque es una idea de decisión política que de una u otra manera, a partir de un direccionamiento serio, claro, concertado con las comunidades de las zonas, ¿sí?, le permiten a ellos empezar a recibir lo que es el pago por servicios ecosistémicos. Nosotros estamos pagándole. Nosotros pagamos un recibo de agua y obviamente lo que hace es el Consejo Municipal es autorizar a la entidad de que un pequeño porcentaje de ese recibo de agua, ¿sí?, sea retribuido en las zonas a través de proyectos y programas que permitan a esa gente disminuir, digamos, las presiones sobre los ecosistemas y generar tecnologías de punta para estos sectores. Creo que empieza a jugarse ese punto, ya lo he manifestado en otros escenarios de tipo político, para empezar a generar realmente conciencia en la ciudadanía y que le exijamos al Consejo Municipal, quienes son los representantes nuestros en las decisiones que toman en el municipio, porque los concejales no se manejan solos, ¿sí?, para que se promueva este tipo de actividades y de acciones en torno a unas políticas ambientales que realmente vayan en beneficio de la ciudad de Popayán. Y no solamente en las zonas altas, nosotros tenemos que exigir que, como así, como bien paga el acueducto de la ciudad de Popayán dentro de su recibo, lo que es las tasas retributivas a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, exigir que se construyan las plantas de tratamiento de agua residual para la ciudad de Popayán, para disminuir la contaminación y para poder, digamos, que estas aguas puedan ser usadas por comunidades más allá y no que esto nos convierta en unas cloacas que definitivamente generan problemas de salud ambiental increíbles.
Es que estas situaciones, Juan Pablo, que son de elemental sentido común, como las que estás planteando, de que en el recibo del agua se determine que ojalá en el día de mañana no un pequeño porcentaje, sino un porcentaje realmente significativo para ayudar a conservar las cuencas, es una cuestión de sentido común. Desafortunadamente, el sentido común a veces es el que menos es menos común de lo que uno cree. Entonces, qué bueno que poco a poco la ciudadanía, pues, vamos haciendo conciencia para conservar las fábricas, porque si no lo hacemos, pues llegará el día en que abramos el grifo y ya no encontremos el precio del líquido.
Vamos a los anuncios institucionales y ya regresamos.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la universidad!
Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Análisis Universitario es el programa de la Asociación Sindical de Profesores de Unicauca. El análisis del acontecer universitario en la perspectiva de la defensa de la universidad pública. Las políticas universitarias locales en el marco de la educación pública. Escúchelo todos los miércoles a las 7 de la noche por Unicauca Estéreo 104.1 FM. Con repetición, domingo, 8:30 de la mañana.
Y precisamente siendo consecuentes con lo que estamos planteando como universidad, pues ya anunciábamos en meses pasados la propuesta, que ya es un hecho, de la especialización en la gestión integral del recurso hídrico, porque pensamos que realmente la falta de estas medidas que son de sentido común se deben, entre otras razones, al desconocimiento, a la falta de personal capacitado, a la falta de profesionales que irradie conocimientos, investigaciones, proyección social a la ciudad, a la parte rural, para gestionar de una manera integral este recurso tan importante. Entonces, mediante este tipo de aportes académicos, pues también se está siendo consecuente con ayudar a capacitar profesionales en la gestión de este recurso y en hacer conciencia, precisamente como lo plantea Juan Pablo, para empezar a exigirle a la parte política que tome medidas a favor de la conservación de las cuencas, que finalmente son las que nos van a permitir no pasar las angustias que están pasando otras ciudades con el problema del agua.
Respecto a la especialización, profesor Hugo, pues hay muy buenas noticias. Ya hemos, digamos, pasado por algunos de los procedimientos que se tienen en la universidad. En las instancias universitarias, en este momento estamos a puertas de socializarla en el Consejo Superior, que es la instancia que ya aprueba la apertura de la especialización en gestión integral de recurso hídrico. Esperamos ya en el próximo calendario que ya definió el Consejo Superior solicitar el espacio correspondiente para poder llevar este tema, que seguramente va a ser muy bien recibido dado el contexto en el cual en este momento pues se está manejando en el país y que hay que empezar a trabajar. Creemos que con esta especialización, en la cual hemos tenido el gran respaldo de la Universidad del Cauca como nuestra institucionalidad, de la Universidad del Tolima, dada su experticia ya en maestrías y en doctorados en lo que es planificación de cuencas hidrográficas, y la Universidad del Valle con los grupos como Sinara, Aldeisa, que son gente que viene trabajando ya en sistemas de manejo hídrico, dada pues la cantidad, las problemáticas de contexto en el Valle del Cauca por la caña, por la parte hidroenergética, etcétera. Pues eso nos ha permitido afianzar este proceso y esperamos que en el primer semestre del 2015 se dé apertura a esta especialización en gestión integral del recurso hídrico, la cual pues hacemos un llamado a toda la comunidad para que esté pendiente. Es interdisciplinaria, no tiene especificidades, etcétera. Es muy abierto a todas las disciplinas, y esto nos permite que todo el mundo empiece a generar conciencia en lo que es la gestión de este vital líquido.
Sí, yo creo que no creo equivocarme cuando digo que va a ser altamente demandada, porque insisto en lo que hablaba anteriormente. Creo que este fenómeno climático que apenas está empezando, que dicen que, según los expertos, que el pico grave va a ser en enero, o sea que si así es empezando, pues imaginemos lo que puede ser. Creo que va a poner en el primer punto, ya lo está poniendo el primer punto de la agenda de discusión, ¿sí?, el agua como un tema importantísimo en el país. Y creo que pues la especialización en la gestión del recurso hídrico pues va a tener una gran demanda por una serie de profesionales que realmente estén interesados en el tema, porque como tú lo decías, va a ser una oferta en la que van a caber muchas profesiones, muchas áreas del conocimiento, porque en la gestión del recurso hídrico hay una cantidad de componentes. Podemos hablar que esa especialización la podrían hacer desde abogados hasta ingenieros,
administradores de empresas, ingenieros agropecuarios, ingenieros civiles, ingenieros ambientales, antropólogos, sociólogos, ecólogos, ingenieros de minas. Es decir, ahí están establecido el discurso, como se dice, académico, para todas las disciplinas, porque consideramos que todas las disciplinas deben estar involucradas en lo que es la gestión como proceso para poder proteger los recursos naturales como tal, y en este caso obviamente el recurso agua, que es de vital importancia.
Bueno, estimados oyentes, la próxima semana más noticias y más debates de interés en la radio revista Agroecológica Semillas, el programa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Ciencias Agrarias, perdón, de la Universidad del Cauca. Hasta una próxima oportunidad.